Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, nos dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». El apóstol Juan nos presenta este Evangelio de Cristo como la luz del mundo, la única verdadera luz. No hay conocimiento de Dios ni revelación de Dios, sino por el Hijo, quien dice el apóstol Juan que es la luz. El pueblo, dice el profeta Isaías, que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Decíamos la semana pasada que Cristo es el único que declara al Padre, que el hombre no puede descubrir por sí mismo las cosas recónditas de Dios, que no puede ver a Dios sino como el Hijo lo revela. Por eso el apóstol Juan sigue introduciéndonos en la persona de Cristo. Vamos a hacer un breve resumen del sermón anterior, cuando estudiábamos las dos naturalezas en la persona de Cristo, como lo anunciaban los profetas. Indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Evidentemente tenemos un misterio delante de nosotros. Esta unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo era necesario para enlazarlo con el oficio de mediador, que fuera Dios completo y hombre completo a la vez. Se dejó ver esta dualidad en su personalidad a través de las predicciones de los profetas en el Antiguo Testamento. La profecía representaba unas veces a Dios, a Cristo como Dios y a Cristo como hombre. Dice la Escritura que Él era la semilla de la mujer que diría Satanás en la cabeza. Fue anunciado como el verdadero profeta por parte de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como a ti, y pondré mis palabras en tu boca y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Sería también un descendiente de la línea de David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Por lo tanto, está hablando de una persona física, que vendría de la simiente de David. Pero por otro lado, las profecías también hablaban de él como divino. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Llamará su nombre, dice el profeta Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Llegaría de repente, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Nacería en Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No tiene principios, es eterno. Estos dos significados diferentes de la profecía son armonizados en este Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel que nació en Belén era la palabra divina y eterna, era el Dios encarnado. Y decíamos la semana pasada que la encarnación no significaba que Dios iba a habitar en un hombre, sino que Dios se volvió hombre. Esa es la encarnación. Dios se volvió hombre. El bebé de Belén era Dios con nosotros, Emmanuel, que es su título. En segundo lugar, veamos lo que nos decía la Escritura, que habitó entre nosotros. Él estuvo en esta tierra durante 33 años, habitó entre nosotros. Y hacíamos aquí una referencia al tabernáculo de Israel en el desierto. Ese tabernáculo tenía una importancia evidente. Era la presencia de Dios entre su pueblo. y encontrábamos paralelos curiosos entre el tabernáculo que estaba en el desierto con la persona de Cristo, el tabernáculo entre nosotros. La Escritura nos expone, por tanto, ante símbolos y realidades continuamente para que aprendamos el significado de las cosas y el propósito que Dios tiene para enseñarnos. A este respecto hicimos algunas observaciones. Veíamos en primer lugar que el tabernáculo era algo temporal, era algo pasajero, y en ese sentido el tiempo que pasó nuestro Señor en este mundo lo compara Juan con el tabernáculo, la morada de Dios en medio de nosotros. Cristo en medio de su pueblo, en este peregrinaje camino de nuestra Canaán celestial. En segundo lugar, veíamos cómo el tabernáculo era para su uso en el desierto. Pero después que el pueblo de Israel llegó a Canaán, la tierra prometida, el tabernáculo fue reemplazado por el templo, algo fijo, permanente, definido. Sin embargo, durante el tiempo de su peregrinación desde Egipto a la tierra prometida, el tabernáculo fue la provisión fijada por Dios para con ellos, como Cristo en medio de su pueblo durante nuestro peregrinaje hasta que lleguemos al reino de los cielos. En tercer lugar, veíamos cómo exteriormente el tabernáculo era humilde, era poco atractivo, diferente completamente del templo costosísimo de Salomón. Y era también la similitud que encontrábamos con la apariencia de nuestro Señor en este mundo. Decía el profeta Isaías, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. No quiere decir que sea un hombre hermoso, lo que quiere decir es que siendo el Dios de los cielos, Señor, de los cielos y de la tierra, el Creador, cuando vino a este mundo, vino desprovisto completamente de sus poderes. Vino desprovisto de su gloria y de su majestad. No vinieron millones de ángeles con él anunciando que él llegaba. Vino solo. Nació en un pesebre, en el sitio más humilde. El tabernáculo veíamos también cómo era Dios morando en medio de su pueblo en Israel. Y lo comparábamos con Cristo, cómo también mora en medio de su pueblo, en medio de nosotros. En quinto lugar, veíamos cómo el tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con el pecador. Era la tienda de reunión, allí donde Dios congregaba a su pueblo. Como Cristo también es el lugar de reunión entre Dios y los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice el apóstol Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el lugar de reunión. En sexto lugar, veíamos cómo el tabernáculo era el centro del campamento de Israel. Al lado del tabernáculo, porque estaba en el centro, se ponían los levitas. Y alrededor de los levitas, el resto del pueblo de Dios. En el tabernáculo, veíamos cómo era el lugar donde la ley estaba guardada, donde estaban guardadas las tablas de la ley de Dios, donde estaba guardada una urna con maná y donde estaba guardado también la vara de Aarón que reverdeció. Y veíamos cómo el Señor también tenía en su corazón la ley, cómo guardaba la ley para nosotros. En octavo lugar, veíamos cómo el tabernáculo era donde se llevaban a cabo los sacrificios. Y lo comparábamos con la persona de Cristo, cómo él también llevó a cabo los sacrificios. En noveno lugar, el tabernáculo era también el lugar donde la familia sacerdotal era alimentada. Y cómo nosotros también somos alimentados por Cristo. Y en décimo lugar vimos cómo era el lugar de culto. El israelita piadoso llevaba sus ofrendas al tabernáculo para rendir culto a Jehová. Por eso el apóstol sigue diciéndonos después de habernos expuesto a los significados del tabernáculo, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Veíamos la semana pasada cómo fue el tabernáculo de Dios entre nosotros y vimos su gloria. Este vimos se refiere directamente a los primeros discípulos, pero también se refiere a la experiencia de todos los creyentes. El apóstol Pablo nos dice, pero todos nosotros mirando como en un espejo la gloria del Señor, hay algo de la gloria del Señor que está entre nosotros. El término que se usa en los dos versículos parece apuntar a otro texto de Juan 12:41, donde leemos, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, refiriéndose al texto que leíamos en la introducción de Isaías 6. Vimos su gloria, los serafines se ponen delante de Dios. Y encontramos un contraste profundo. Estos serafines que se ponen delante de Dios para adorarle tapan su rostro delante de la gloria del Señor. Y a nosotros, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, se nos permite acceder ante el trono de la gracia para mirar la gloria divina. Lo que a los ángeles le es prohibido a nosotros, nos es aceptado. Tenemos libre entrada al trono de la gracia, tenemos el privilegio de ver la gloria de Dios. Vimos su gloria. ¿Qué significa esto? Las glorias de nuestro Señor son infinitas. porque en él habita toda la esencia del Dios tres veces santo. Pero brevemente definido, podemos decir, como vimos su gloria, que vimos su excelencia suprema, que podemos ver sus perfecciones, que podemos decir que las glorias de nuestro Salvador son innumerables, aunque podemos definirlas en cuatro grupos. En primer lugar, su esencia. ¿Quién es Cristo? Su esencia. El Hijo de Dios. Es Dios mismo. Podemos centrar su gloria en las perfecciones divinas que forman parte de su naturaleza. Su omnipotencia, su omnisciencia, su poder, su justicia y un sinfín de atributos más que tiene nuestro Dios. En segundo lugar, podemos ver en su carácter moral su gloria. ¿Cuál es su carácter moral? Lo que él estuvo haciendo aquí en el mundo. Sus perfecciones humanas, su ejemplo que nos ha dejado, su integridad, su firmeza, su bondad, su compromiso con la verdad, su obediencia a Dios en todos sus caminos, hasta la muerte, su obediencia. En tercer lugar, en su carácter oficial, vemos su gloria. Y tiene que ver con sus perfecciones como mediador. El propósito por el que vino este mundo, morir por su pueblo y ser el mediador entre Dios y los hombres. El que se sacrificó a sí mismo para que tuviéramos entrada al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, fue quien estableció el enlace entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo, ante quien los serafines se tapan su rostro. Sin su mediación, nada tendría sentido, no podríamos acercarnos a Dios, no podrían ser perdonados nuestros pecados, no podríamos ser justificados delante de Dios, no podríamos orar a Dios, no podríamos recibir sus bendiciones. En cuarto lugar, su adquisición de más gloria, que también veíamos en alguno de los sermones pasados, por cuanto él cumplió con total cabalidad todas las demandas de la ley, y con su obediencia perfecta, y el poder que le fue otorgado para llamar de la muerte a aquellos a quienes había venido a salvar, resucitándolos y pasándolos de muerte a vida. Pero es de los tres primeros conceptos, fundamentalmente, que nos habla nuestro texto. En primer lugar, vimos su gloria, su esencia divina, sus perfecciones divinas. Al principio de su vida terrenal y de su ministerio, la Deidad del Señor manifestó claramente su gloria. Su nacimiento sobrenatural, profetizado. Su excelencia personal, inigualable. Su enseñanza, sus milagros, su muerte, su resurrección. Todos estos acontecimientos lo proclamaron como el Hijo de Dios. Su gloria. Pero debemos notar que estas palabras, vimos su gloria, vienen después, inmediatamente, de las palabras de que él está morando en medio de su pueblo, como el tabernáculo. Y evidentemente creemos que hay una referencia a ese tabernáculo del que hacemos alusión. En el tabernáculo, Jehová hizo su trono, y se llamó también en otros lugares de las Escrituras, el asiento de misericordia. Por lo tanto, la evidencia de su presencia se proclamaba por medio de los serafines de gloria. Recordaréis que sobre el tabernáculo, sobre el propiciatorio, estos serafines mantenían sus cuerpos postrados delante de los símbolos del arca, se tocaban el uno al otro con sus alas y cubrían con ellas el propiciatorio. El propiciatorio es la losa que cubría el arca, dentro del cual estaban la vara de Adón que reverció, las tablas de la ley y una urna con maná. La losa que cubría el arca separaba la santidad y la justicia de Dios de la mirada y el contacto con el hombre pecador, el propiciatorio. Cristo también es llamado nuestra propiciación, es el propiciatorio. Es el que se interpone entre la justicia de Dios y el pecado del hombre. Así, cuando la sangre era esparcida en el día solemne de la expiación, una vez al año que entraba el sumo sacerdote para expiar el pecado del pueblo, el propiciatorio hacía de mediador entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador, al igual que Cristo hace con su pueblo. Él es la propiciación, el que se pone en medio de la ira y la justicia de Dios respecto al pecado del hombre. Vemos, por tanto, la gloria del tabernáculo en sus distintos detalles y cómo cada uno de ellos prefiguraba la persona de Cristo y su carácter como mediador. Cuando el tabernáculo hubo sido completado y Jehová tomó posesión del tabernáculo, leemos en Éxodo 40:34 que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios manifestó de nuevo su gloria cuando se cumplieron sus demandas. Y así Dios estaba prometiendo la guía y la dirección a su pueblo. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Era el mismo acontecimiento que ocurrió en la inauguración del templo de Salomón. Primera de Reyes 8:10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La gloria de Jehová lo llenó todo. Por lo tanto, la nube y la gloria se identifican claramente. Los serafines de gloria eran la señal de la presencia de Dios en medio de Israel. Allí estaban como testigos de la gloria de Dios. Allí estaban los ángeles adorando al Dios trino, y eso era la evidencia para que el hombre tomase también esa actitud de reverencia y de solemnidad delante del Todopoderoso, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, después de la apostasía de Israel, y cuando el Señor los había rechazado por completo, se nos dice en Ezequiel 11:23 que la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad. Apartó su gloria de ellos. Los dejó siguiendo los deseos de su corazón. Por lo tanto, cuando leemos que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es la prueba, de nuevo, de que nadie sino Jehová estaba otra vez en medio de su pueblo. Otra vez estaba allí. El Dios eterno que tenía su morada entre los serafines de gloria, que habitó en medio de su pueblo simbólicamente en el tabernáculo durante su peregrinaje por la historia del pueblo de Israel en el desierto, había hecho de nuevo su morada entre los hombres, haciéndose a sí mismo hombre. Esta es la gloria que vino a manifestar. Dios estaba, de una manera real, en medio de su pueblo. Ya no había símbolos, no estaba el tabernáculo, era Dios hecho hombre en medio de su pueblo. Y a pesar de que no traía ningún séquito real cuando llegó a este mundo, sí que hubo algunos acontecimientos interesantes. Sí que fue anunciado con medidas excepcionales. Inmediatamente antes de su nacimiento se nos dice en Lucas 2:8 que había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quién no tendría temor delante de las huestes celestiales? ¿Quién no tendría temor? Y con respecto a su salida de este mundo, leemos en Hechos 1:9 que, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero fijaos que no dice que fue recibido en las nubes, ¿no? Una nube. ¿No fue también una nube la que estaba sobre el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto para protegerles del calor? ¿No fue también una nube? ¿No era desde una nube desde donde Dios hablaba? ¿No era una nube la que llenó el tabernáculo y después el templo? Una nube, algo explícito. Dios estaba en medio de ellos. La presencia de esta nube comienza en el desierto, y era una nube sobrenatural en forma de columna. Iba delante de los israelitas en el desierto para mostrarles el camino por el que Dios les ordenaba marchar y les protegía del calor abrasador. Cuando la noche hubiera impedido ver aquella columna, resplandecía llena de fuego y les daba calor en medio de las condiciones climatológicas del desierto. Si Dios se quería manifestar a los israelitas, lo hacía desde la columna de esta nube. Cuando quiso desbaratar el ejército egipcio, fue desde la nube, desde donde Dios los miró e hizo cundir el desorden y el pánico en aquel campamento. La presencia gloriosa del Señor se manifestaba normalmente por medio de la nube. La gloria de Jehová, nos dice Éxodo 16:10, apareció en la nube. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Yo apareceré, nos dice el libro de Levítico, en la nube sobre el propiciatorio. La gloria del Señor se manifestaba. Después de mucho tiempo en el que la nube iba delante del pueblo, cuando ya fue establecida en la tierra de Canaán, nuevamente aparece la nube, como comentábamos antes, en el templo que acababa de ser construido. Si Israel era diferente de los otros pueblos, se debía exclusivamente a que Dios estaba morando en medio de ellos. Tristemente, los pecados de esta nación llegaron a tal punto que le fue retirada la gloria divina y la nube se apartó del templo. Sin embargo, el mismo profeta Ezequiel anuncia que el Señor devolverá para siempre la gloria y su presencia a su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Vimos su gloria. En el Nuevo Testamento vuelve a aparecer esta nube en el monte de la Transfiguración. Otra vez aparece la nube, donde una nube luminosa lo envolvió todo, y desde dentro se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado. Cuando el Señor abandonó esta tierra, una nube lo recibió. Y cuando vuelva a esta tierra, Vendrá en una nube con poder y gran gloria, nos dice la Escritura. Vimos su gloria. Vimos su gloria divina. Pero también vemos allí una referencia a su gloria oficial, la que se mostró también en el Sinaí. En segunda de Pedro leemos 1.36, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué hemos visto? Sigue diciendo Pedro en el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que vemos que es el uso de la palabra gloria la que une la escena de la transfiguración con lo que estamos ahora estudiando en Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan había sido uno de los tres que vieron la gloria del Señor en el monte de la transfiguración. Vimos su gloria. Aquel verbo, Dios eterno, se hizo carne y nosotros pudimos ver su gloria. Y esto es demostrado también por el acontecimiento que se narra en Mateo 17.5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Vemos aquí la conexión entre los distintos textos de las Sagradas Escrituras para mostrarnos que evidentemente esto fue así. En tercer lugar, hay también una referencia clara a la gloria moral o a las perfecciones del Dios hombre, Dios morando entre su pueblo, su humanidad. Cuando dice que vimos su gloria, Juan añade inmediatamente: ¿qué es esto de ver la gloria del Señor? ¿Qué es esto de ver la gloria? Juan añade: lleno de gracia y de verdad. Esta es la gloria. Qué privilegio poder ver su gloria cuando comprobamos de qué manera descendió del cielo, siendo el todopoderoso Dios, a un pesebre de Belén. Tiene su gloria, tiene de gracia y de verdad. Era un acto de condescendencia infinita el que aquel que era adorado por todos los ángeles, quienes tapan sus rostros delante del Rey de la Gloria, quien es el Creador y Señor del Universo, se hubiera dignado a venir a esta tierra con apariencia débil y frágil, escogiendo nacer voluntariamente como un bebé desvalido que necesitaba de la ayuda de pecadores para su subsistencia. Y eso sí que va más allá de nuestro conocimiento, y es una muestra de amor sin igual. El Dios tres veces santo, Señor de todo lo creado, se hundió hasta lo sumo, nació en un pesebre y dependió de pecadores para su supervivencia. En su llegada a este mundo es cuando vemos su gloria. La grandeza que tuvo nuestro Señor, siendo Dios, de hacerse hombre. Su gloria. ¿Cómo vimos su gloria? Lleno de gracia y de verdad. El poder con el que creó los cielos y la tierra le hizo descender a este mundo para nacer como uno de nosotros. Vimos su gloria, la gloria de una gracia sin igual, la gloria de un amor eterno por el que el Dios Todopoderoso se hizo hombre. Acerca de las glorias que adquirió nuestro Señor, no vamos a tratar ahora, pero debemos recordar que incluye todos los dones que fueron dados a él por el Padre después de llevar a cabo el cumplimiento de su oficio en este mundo, como sacerdote, como sacrificio y como mediador. Es de este poder adquirido como Dios hombre, de lo que se gloría Isaías cuando nos dice en el capítulo 53, versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Es de estas glorias adquiridas que el Espíritu Santo habla en Filipenses 2, donde después de hablarnos sobre la obediencia de nuestro Señor hasta la muerte, declara que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, en el versículo 14 de nuestro texto de Juan encontramos una explicación y una amplificación del significado. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay tres cosas que destacan de nuestro texto. En primer lugar, en el principio era el verbo. Y esto puede ir más allá de nuestra comprensión. En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir con el principio del verbo? Pero al decir después que el verbo se hizo carne, lo trae al alcance de nuestros sentidos y lo hace comprensible para nosotros. En el principio era el verbo. Era. Pero el verbo se hizo carne. Ahora empezamos a entender. La palabra creadora se ha hecho hombre, como nosotros. Lo tenemos al alcance de la mano. En segundo lugar, nos dice el texto que el verbo estaba con Dios, y de nuevo somos incapaces de entender el completo significado de lo que quiere decirnos. Pero cuando nos dice que es el tabernáculo de Dios entre nosotros, entonces sí entendemos qué es lo que quiere decir. Que Dios está a nuestro lado, en medio de su pueblo. Que nosotros podemos acercarnos a Él. Que podemos entender mucho más sus bendiciones sobre nosotros. El Verbo estaba con Dios, pero el Verbo está entre nosotros, el tabernáculo de Dios entre nosotros. En tercer lugar, se nos dice que el Verbo era Dios. Y de nuevo podemos estar perdidos en el conocimiento del reino infinito de nuestro Señor. Pero cuando nos dice que estaba lleno de gracia y de verdad, entonces lo infinito se nos hace comprensible. Encontramos dos hechos esenciales acerca de la persona de Dios que viene ante nosotros para hablarnos de algo que podemos conocer y comprender, que lo podemos tocar, que podemos entenderlo, lleno de gracia y de verdad. Así, encajando estos versículos, el primero de Juan y el 14, tenemos una declaración que nos hace comprender la profundidad de la manifestación de la palabra de Dios y cómo llega hasta nosotros. Y si ponemos un versículo al lado del otro, vamos a encontrar: al principio era el Verbo, en la eternidad, y la palabra se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo estaba con Dios en la eternidad, pero hizo su morada entre nosotros. Es el tabernáculo entre nosotros. El Verbo era Dios, su infinito poder y deidad, en la tierra, lleno de gracia y de verdad. Y nos habla de lo que Dios es para nosotros. Para nosotros. La palabra gracia tiene varios significados en las Escrituras. Su significado original y fundamental es expresar el propósito libre, eterno y soberano de Dios para salvar a su pueblo. De esta fuente infinita de favor y amor especial de Dios proceden todos los actos de su gracia hacia su pueblo. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El que era eterno, que estaba con Dios, se manifestó trayendo la gracia y la verdad. La gracia para nosotros. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Dios eterno trae algo para mí, para mí. De esta gracia procede nuestra elección personal y nuestra elección incondicional en Cristo. Bendito sea Dios y Padre, dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por lo tanto, vemos lo inconmensurable de Dios como se hace cercano, y es para mí. La gracia de Dios es para mí. Por tanto, tenemos un significado que es el favor de Dios hacia nosotros. Pero el uso más común del término gracia tiene que ver con aquello sobre quien recae. Y se usa para designar el trabajo sobrenatural que se realiza en el pecador cuando es llamado de muerte a vida. El Dios eterno, Señor de todo, el Verbo se hizo carne para venir a salvar a su pueblo. En la regeneración hay una resurrección para ver y oír las cosas celestiales y eternas. Para ver y oír las cosas del Espíritu. Es Dios quien nos da de su gracia y quien nos hace crecer en gracia. Así se manifiesta en medio de su pueblo. Por otra parte, el sistema entero de doctrina que se llama el Evangelio, se llama, o se denomina también, el Evangelio desde la gracia. Las buenas nuevas de salvación de la gracia. Por ejemplo, cuando Pablo dijo a los Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, quiso decir que aquellos hombres habían abandonado la verdad de la gracia. Habían abandonado a Cristo, quien estaba lleno de gracia y de verdad. Habían abandonado la verdad y la gracia. Habían desechado el tabernáculo de Dios entre nosotros. Entre los usos menos frecuentes de este término podemos notar sus efectos transformadores. Dice Hechos 11:23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio la gracia de Dios operando en el corazón de su pueblo. Vio la gracia de Dios llevando a cabo el milagro de pasar de muerte a vida a los pecadores. Las bendiciones que nos son enviadas por medio del Espíritu Santo a través de nuestros pastores son regalos de la gracia de Dios, dice Pablo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. el mensaje del Evangelio de Cristo. La gracia también opera en el creyente fortaleciendo su espíritu y dándole confianza en Dios. Esto es lo que vino a hacer también Dios por medio de Cristo en nosotros. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia. Bástate Cristo para tu vida. Así que en definitiva entendemos por gracia la doctrina, la verdad del favor libre de Dios hacia nosotros, que nos ha sido dado a conocer por el Evangelio, la palabra que Cristo transmitió cuando estuvo en este mundo. Dice la Escritura, de ninguna cosa hago caso, habla Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es Cristo, quien vino a este mundo lleno de gracia y de verdad, para que su gracia y su verdad fueran transmitidas a todos los hombres. La voluntad de Dios también se manifiesta a través de su gracia, porque la gracia de Dios, dice Pablo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado, Cristo vino a manifestar esa gracia. La doctrina de la gracia también se llama las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Las palabras de Cristo, morando en el corazón de su pueblo. La doctrina de la gracia incluye también todos los principios del Evangelio eterno de Dios, que es el cumplimiento de su pacto para con todos nosotros, a través del propósito que llevó a cabo a la Trinidad de firmar ese pacto de gracia. La gracia es el todo del Evangelio. La gracia nos muestra la salvación que contiene el Evangelio, y las bendiciones, los consuelos, los privilegios y las promesas que fueron también predicadas por los apóstoles, quienes estaban asistidos por el Espíritu Santo enviado del cielo. La doctrina de la gracia proclama el Evangelio de Jesucristo. Es el medio que Dios ha fijado para hacer volver al pecador de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de aquellos que han sido llamados es iluminado para entender el Evangelio. Por lo tanto, aceptan libremente que en Cristo hay salvación y perdón de pecados. El Dios eterno que vino a este mundo lleno de gracia y de verdad, abre los corazones de aquellos a quienes llama por su gracia para hacerles llegar a la salvación. Es muy importante para el corazón ser afirmado, por tanto, con la gracia, ser sostenido con la gracia. Es así como estaban los antiguos creyentes viajando por el desierto, manteniendo firme su vocación y elección con aquel tabernáculo en medio del pueblo, donde el Espíritu Santo mora, donde Cristo mora. Allí encontramos el pecado al descubierto, allí se hace manifiesto. Cuando el Espíritu ha revelado la excelencia de Cristo, la perfección de la obra de Cristo, esto engendra en el corazón del pecador un deseo por la verdadera palabra de Dios, un deseo por servir a Dios, un deseo por obedecer a Dios, un deseo por ser guiado por Dios. Es así que el Señor inicia y continúa su trabajo en las almas de su pueblo, continuamente. En la regeneración, el Hijo de Dios se regocija en su Salvador cuando sabe que sus pecados han sido perdonados. Pero como el trabajo de la gracia sigue profundizando en el corazón del hombre, el creyente descubre, por medio de la gracia del Evangelio, la depravación de su corazón, la maldad de su corazón, la iniquidad de su mente, y esto le lleva a buscar a Dios buscando el consuelo y el alivio, y se regocija cuando sabe que sus muchos pecados han sido perdonados por gracia. Por gracia. Por Cristo, en quien estaba la gracia y la verdad. La gracia permite al pueblo redimido deleitarse en Dios. Permite al pueblo de Dios tener hambre y sed de justicia. Permite al pueblo de Dios anhelar una conciencia de la presencia de Cristo. Nos permite tener apetito espiritual por el que nos alimentamos de Cristo, que es nuestra comida. El verdadero creyente tiene que actuar con diligencia y discernimiento para exigir que el foco principal de la predicación, de la vida de la Iglesia y de sus miembros, esté centrado en la verdad de Dios, quien nos salvó a todos por gracia. El pacto de gracia es el cumplimiento de esta voluntad de Dios, es la aplicación del trabajo del Espíritu en nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí nos expresa el Espíritu Santo para mostrar esa salvación en la que las tres personas de la Trinidad están implicadas. Las tres personas de la Trinidad implicadas. Es un acto en el que los tres se involucran. El Espíritu nos habla las Escrituras, ilumina nuestra mente, nos convence para aplicar las Escrituras a cada uno de nuestras situaciones. De manera que cuando leemos las Escrituras, nos parece que ha sido escrita pensando en nosotros. Para mí. Yo las Escrituras sí es para mí. Para mí. La persona de Dios Padre trae la necesidad de ser enseñado y nos expone a un conocimiento real dentro del corazón. Dios fortalece y conforta el corazón de su pueblo. Hay unas necesidades que tienen que ser satisfechas cuando el corazón está sentado en la gracia, en el Evangelio. Habiendo oído de vuestra fe, dice Pablo, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cristo, la gracia y la verdad para nosotros. Las iglesias, ¿cómo se conducían? Teniendo frutos de gracia y de verdad de Dios en medio de la generación en la que Dios les había puesto. Y manifestaban así que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, dice la Escritura. En la persona de Cristo, como la segunda persona de la Trinidad, tenemos oficio de sacerdote, quien intercede por nosotros delante de Dios. Tenemos oficio de profeta, que nos habla de la palabra de verdad. Y tenemos oficio de rey, que nos introduce en su reino después de sacarnos de la potestad de las tinieblas. No podemos olvidar que solo se descubre la gracia de Dios en nosotros cuando vemos actuar al Espíritu Santo en nuestro corazón, que aplica la palabra de Dios y que transforma nuestras vidas. Nuestros defectos los corrige. También es bueno para el corazón, como dice la Escritura, ser afirmado con la gracia, ser convencidos del amor eterno de Dios, de la salvación completa de Cristo y del testimonio del Espíritu Santo que fortalecen la fe y confirman nuestra esperanza. Estamos asentados en la gracia. No se puede mantener la confianza en Dios sin otro fundamento que el de su gracia. Hay épocas cuando la mente del creyente está llena de dolor, cuando la culpa de su pecado le pesa en su conciencia, cuando Satanás aprovecha la situación para bofetearle. Entonces el creyente tiene que mirar al pacto de gracia. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de violencia. Mira al pacto, mira al pacto. Cuando la salvación por medio de la gracia de Dios entra en el corazón por el Espíritu, produce frutos. Dios no solamente dijo que nos iba a salvar, envió a Cristo a salvarnos. Y Dios no solamente nos salva, sino que opera en nuestra vida para que andemos de acuerdo a la verdad. Produce frutos y trae consecuencias en el pecador redimido, quien se tiene que volver del reino de las tinieblas al poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Pablo. Así que es de inmensa importancia exponer claramente la doctrina de la gracia, la que vino a dar nuestro Señor, lleno de gracia y de verdad, porque allí vamos a encontrar la misericordia de Dios hacia un pueblo que ha obrado en contra de su ley. El testimonio de Dios está en medio de su pueblo, en la persona de Cristo. La doctrina de la gracia es el medio en manos del Espíritu para darnos la fe, para promover el crecimiento, para motivarnos y para aplicar las enseñanzas de la Escritura a nuestra vida. Hay una necesidad real del amor eterno de Dios y de la redención que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, que tienen que ser predicados para el consuelo y la bendición de los creyentes. Ese fue el propósito de Cristo. traer lo inconcebible de Dios, lo que nuestra mente no puede llegar a pensar, manifestado en carne, que nosotros lo pudiéramos tocar, que pudiera ser accesible a nuestros sentidos, que pudiéramos saber de qué estaba hablando, cuál era su propósito. Es muy importante que la mente sea iluminada con el conocimiento de la verdad, antes de que el corazón pueda experimentar la virtud y la eficacia del Espíritu Santo. Tenemos, por tanto, que empaparnos de las palabras de verdad. La gracia es necesaria, la verdad también. Las dos son necesarias. Todo nuestro ser ha de estar envuelto en la verdad. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, tenemos que conocer y tenemos que estar convencidos de estas verdades que tenemos que aplicar para que así opere la gracia de Dios en nosotros. Es bueno e imprescindible para el corazón ser afirmados en la gracia, porque promueve el crecimiento espiritual del creyente, afianza el bienestar espiritual del creyente y contribuye al consuelo del creyente. También nos protege contra el error, es un antídoto contra la incredulidad y es un reconstituyente para reavivar el alma en épocas de dolor. Todo lo tenemos en la persona de Cristo. Todo eso constituye la gracia de Dios y la verdad de su palabra. Cristo es exactamente eso. Es nuestro mérito. Ese fue el propósito de la llegada de Cristo a este mundo. Hacernos entender en su aplicación práctica sobre la vida quién es Dios, el ser incognoscible que se ha manifestado en la persona de Cristo. Cómo actúa en medio de este mundo y cómo mueve el corazón de los hombres para llevarlos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Terminamos en oración.